mañana, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Cómo está el patio? Hoy la edición número 135 de este programa, que como ya sabes te acompañará durante una hora haciendo repaso de todas las noticias de actualidad de esta semana y también las relacionadas con el mundo del cine, de la televisión y noticias curiosas. Hoy tenemos valencianos ilustres y, como siempre, pues la sección de actualidad típica y característica de este programa, en el que, como decimos, estamos ya en la edición número 135. Pues saludos cordiales y un abrazo de quien te habla con muchísimo gusto, de José Manuel Barragán. Y nosotros saludamos especialmente, por supuesto, a los oyentes de Radio Municipal de Manises y también de UPV Radio. Y bueno, no estoy solo, afortunadamente tengo aquí a buenos compañeros que van a hablar con gusto también, como Javier Calderón, al que le doy las buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas, dejémoslo ahí, muy buenas.
Con una ausencia hoy destacada.
Notable, sí.
Sí,
nuestro
sí.
Amigo Adrián.
Adrián, que está ahí haciendo una piscina.
Está haciendo una piscina, sí.
Sí, sí.
La verdad es que es un motivo, una excusa bastante importante.
Bastante pobre a estas horas, ¿no?
Está haciendo está haciendo una piscina hasta antes de la noche, pero es así, él trabaja mejor de noche.
Sí, sí, así es. Bueno, hay que decir que no es su piscina, Adrián, es un tipo humilde y sindicalista. Que no tiene piscina, ¿no?
Y se ha perdido la noticia de la huelga.
Sí.
Debería haberle dado él.
Que ya es un clásico también, esto de hablar de huelgas últimamente, claro. Que ya llevamos unas cuantas semanas entre...
En la cabecera de Adri, que dice huelga general o algo así,
¿no? Sí, es verdad, hoy nos quedamos sin eso. Bueno, también saludamos a Elisa Cubéis. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Hoy también tenemos cine y televisión, importantes noticias, como la relacionada con los premios Razzi a las peores películas del año.
Como todos los años, igual que los Oscars, no iban a ser menos los Razzi.
Mm-hmm. Sí, este año han destacado los Oscars de Artist.
Sí, este año
en los Razzi tenemos otra también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya lo contaremos mejor.
Luego lo descubriremos, exactamente, porque además, aparte de estas noticias que nos va a traer Elisa en la segunda parte del programa, relacionadas con con el cine y con la música y la televisión, tenemos también una noticia curiosa. Vamos a ver si podemos hablar con Adrián desde la lejanía. A gritos no, por teléfono. Y también la sección de Valencianos Ilustres, que vuelve a nuestro programa. Y también es un placer saludar una vez más a nuestro compañero Javier Pastor. ¿Qué tal, Javi?
Muy buenas noches.
Encantado de que estés otra vez aquí con nosotros en un día en el que volvemos con los Valencianos Ilustres. Ya veremos quién toca hoy, ¿eh?
Ahora.
Uno de los últimos, Javi, sino Javier Calderón. A ver, lo voy a llamar.
Es que esta noche es complicado. Falta Adri y hay doble ración,
sí,
de Javi.
Vale, a Javi Calderón, el habitual, le voy a llamar Javi. Y a Javier Pastor, le voy a llamar Javier. Para los oyentes, para que se aclaren. Javi.
Sí, vale.
Uno de nuestros últimos valencianos ilustres, Arturo Valls, ¿puedo recordar?
Arturo Valls,
el último,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí. Es un poco cambiante esta sección, porque sí. Verás ahora cómo no tiene nada que ver Arturo Valls con el siguiente.
No, espera, fue Pepe Sancho el último.
Ah, sí, fue el último Pepe Sancho.
Fue Pepe Sancho, sí, sí, sí. Que estuvimos hablando aquí del auditorio de Manises.
A Pepe Sancho, precisamente, lo entrevistaron ayer. En el intermedio, que lo vi yo. Sí.
Y no habló de...
Sí, habló de cómo está el patio.
No me extraña.
Tengo que coger el corte a ver qué dice.
Bueno, pues nada, esto es cómo está el patio y nos podéis encontrar también en las redes sociales, especialmente en Twitter, Facebook, ¿no? Pero sí que podéis encontrar el Facebook de Radio Manises, en el que pues ahí también van publicando cosas relacionadas con esta emisora y con este programa, pues de vez en cuando también. Y en Twitter nos podéis encontrar en @elpatio cómo está, y estamos muy contentos porque además nos sigue Jorge Berrocal, el de quien...
Por favor.
Pierna encima. Sí, sí, ha sido uno de nuestros grandes logros en las redes sociales.
Eso no se cuenta.
Javier Pastor, ¿qué te parece que Jorge Berrocal, el de quien me pone la pierna encima? Demo tu propio, además, nos puso a seguir, ¿eh? Le hemos devuelto el follow.
Sí, es el...
No sé qué más penoso de todo.
No, ya podéis, es decir...
Ya no podemos retirar.
Podéis sentir orgullosos, tenéis VIPs.
Es verdad.
Oye, para explicar quién es, tienes que decir el de quién me puso la pierna encima. No creo que sea una buena definición de VIP.
Y UPI de Valencia. Ahí ya te lo digo todo.
Vale,
¿eh?
Entonces ya está todo resuelto, compensado.
Exacto. Bueno, comenzamos el programa de hoy de ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Machacamos la actualidad a golpe de risa. Pues Pues es momento de comenzar nuestra sección de repaso a la actualidad de esta semana y comenzamos con una noticia relacionada con el PSPB que, bueno, pues ha elegido su secretario general y, pues, Jorge Alarte, que nos dice adiós justo cuando mejor nos caía.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
Se va Jorge Alarte, a pesar de que él había dicho que si perdía estas próximas elecciones o estaba por debajo de las anteriores de Joan Ignasi Sipla, él dimitiría, pero no lo hizo al final. Y pues en este acto en el que se ha elegido el nuevo secretario general del PSPB, Ximo Puig ha sido designado como el nuevo alto cargo del partido. Se celebró este sábado, poco antes de las 3 de la tarde, y logró imponerse pues con el alcalde de Morella, que era alcalde de Morella, logró imponerse con 321 votos de delegados frente a los 179 de Jorge Alarte, mientras que ha habido 20 en blanco y 1 nulo. Ximo Puig ha logrado, por lo tanto, el 61% de los votos, mientras que Jorge Alarte ha sumado solo el 34,09 y un 5,47, como hemos dicho, se ha abstenido o ha votado nulo. Javi, Jorge Alarte, que nos deja después de ese gran hit que alcanzó en su fotografía de las elecciones autonómicas, sí, que siempre será recordada.
Sí, como el perro pachón, ¿no? Un poco
sí, exactamente,
la cara esa de no te conozco de nada y de repente pone un cartel de tu cara de triste diciendo el cambio o algo así, ¿no?
Sí, tenía cara de pena, ¿eh? Daba pena, así.
O sea, es cierto que Camps tampoco.
Dar un abrazo.
Sí, Camps tampoco daba mucho el perfil en las fotografías, tampoco salía muy favorecido. Pero es que es verdad, era como si ya se presuponiese que era perdedor por el tipo de cara que ponía y por la tristeza que llevaba consigo.
Yo los veía parecidos, es decir, tenía una cara parecida.
Hombre.
Al arte tenía más pelo.
Y más papada lo que
tenía.
Es,
y tiene más pelo. Pero el perfil es similar.
El perfil es similar, no sé.
Yo los veo, que si la cara de triste la tienen los dos.
No, pero el otro es más, como ha dicho Javi, más perrito pachón, ¿no?
Más gordete, sí, ahí, la cara, sí, más redonda. Hay mucha gente que se ha enterado cómo es Jorge Alarte después de irse, ¿no?
Porque ha perdido, ¿no?
Al ver la noticia de que se iba, ha dicho, anda, ¿y este quién era? Sí, sí, se ha enterado. De hecho, o sea, es experiencia mía personal, que lo he vivido.
Sí, yo intenté verlo en canal, no, porque siempre me hace gracia estas cosas, pero fue complicado, ¿eh? O sea, la noticia fue un poco de pasada y tuve que recurrir a leerlo en la prensa y demás, porque en canal no es complicado ver estas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues sí, nos enteramos de que Ximo Puig, a pesar de todo, es el nuevo secretario del PSPB, el alcalde de Morella, que, bueno, en teoría, Javi, viene a rejuvenecer el partido. Ya veremos si es así.
Sí, en teoría viene a rejuvenecer. Esto es una especie de, no sé si llamarlo conspiración en contra del poder, porque en realidad se han reunido todos los que estaban en contra de Alarte, aunque fuesen de distintas familias, para intentar echarle porque no estaban de acuerdo con la gestión que estaba llegando a cabo. Uh-huh. Además, es que si pierdes elecciones, si pierdes por debajo del anterior candidato y has prometido irte, tal como has dicho tú, y encima te quedas, no sé qué... ¿qué proyecto político puedes desarrollar cuando además él estaba a favor de la candidatura de Rubalcaba y salió dentro del PSPB que ellos apoyarían o iban a apoyar a Carme Chacón?
Es verdad, sí.
Como un desafío a Jorge Alarte. Entonces esa persona ya estaba fuera en ese momento que todo el mundo ya le contradecía y apoyaba a Carme Chacón en vez de apoyar a Rubalcaba, ya se notaba que poco le quedaba.
Uh-huh. Bueno, pues Jorge Alarte, que de esta manera pues deja de ser el secretario general del Partido Socialista del País Valencia. Y ahora pues entra Ximo Puig, que además ha trabajado en varios medios de comunicación porque, como hemos estado comentando antes con Javier Pastor, es periodista este hombre. Es el toque curioso, ¿no?
Sí.
Podrá manejarse a lo mejor mejor con los medios, no sabemos si tendrá
periodista
ahí sus influencias.
Fue director del gabinete del presidente de la Generalitat cuando era presidente Joan Lerma.
Joan Lerma, sí.
Ya
ha llovido.
Hace
ya ha llovido desde entonces, sí. Bueno, pues nada, Ximo Puig, que será, como hemos dicho, nuevo secretario general del Partido Socialista del País Valencia. Nos vamos a otra noticia, nos vamos al mar. Y aquí Javi Calderón, el patrón de barco, capitán de yate. ¿Tú eres capitán de yate?
No,
patrón de yate.
Patrón de embarcación de recreo. O sea, es el anterior a esta persona.
Ajá, pues vamos a hablar de Dani Pedrosa, que se ha embarcado, nunca mejor dicho, en una lamentable aventura.
Yo no soy marinero, yo no soy marinero.
un temazo este, cantado por los Lobos y los Gypsy Kings. Muy, muy bueno este tema. Pedrosa, arrestado y arrepentido, publica el diario El País. El piloto que fue detenido el sábado en Valencia a una semana del inicio del Mundial en una operación de la Guardia Civil contra el amaño de exámenes para ser patrón de yate. Dani Pedrosa, como hemos dicho, fue detenido el sábado en esta operación de la Guardia Civil contra una trama dedicada a amañar los exámenes de patrón de yate. Era una trampa en directo. Mientras los aspirantes escribían las respuestas, miembros de la red se las filtraban a través de un pinganillo que los alumnos llevaban ocultos en el oído. El motociclista fue arrestado junto a otras 20 personas y prestó declaración ante la Guardia Civil. El juzgado que instruye la causa decretó el secreto de sumario. Dani Pedrosa copiando los exámenes, pero por todo lo alto. Este no se conoce el truco del Bolivic y ha preferido ir ahí con los cascos ahí para... Pero bueno, lo han pillado al final. Al final lo han pescado.
Tiene cascos y microcámaras.
Y microcámaras, que es muy fuerte.
Y la verdad es que viendo los precios, a mí me parece bastante, bastante asequible. Quiero decir, 2.000, 2.500 parece una pasta así, a ver si de primeras, pero en realidad... No, los precios de patrón de yates pues, oscilarán por ahí, o sea, quizá un poco más por abajo, pero por un poco más, por un módico precio, de que 100, 200, 300 euros más, pues ya tienes el examen hecho, no tienes que estudiar. Sí, y este sí. Hombre está muy ocupado, está corriendo de un lado para otro en moto, pues no puede estudiar yo lo veo hasta bien.
Si lo ves bien, ¿no?
Hasta bueno, bien.
Pero a ti te costó muchísimo sacarte el examen ahí estudiando y demás.
Hombre, pero ¿y si me hubiesen dado esa opción?
¿Lo habrías hecho?
La verdad es que no, pero...
Ahí con la videocámara y todo. Yo creo que tiene que ser más incómodo eso que estudiar y ya
¿Tú
está.
Sabes lo que pasó en Murcia?
No.
En Murcia, en el examen de precisamente este mismo examen, de patrón de yate, la respuesta de los exámenes iban detrás, en la hoja de detrás.
Sí,
lo dieron junto.
Lo contaste.
Sí. Lo dieron junto a la vez. Entonces, claro, era simplemente copiar. O sea, ¿Qué es mejor? ¿El pinganillo esto o directamente que te den las respuestas? Sí, y sí. Eso fue de manera oficial.
Pero bueno, eso fue sin querer, ¿no?
Fue sin querer de manera oficial.
Y más barato.
O a lo mejor se lo querían colar a alguien. Ahí hay algún alumno infiltrado. Y
claro.
Joder, vete a saber, ¿eh?
Puede ser eso. Habría como un grupito infiltrado y se escapó alguno.
Puede ser.
Puede ser, sí.
Bueno, pues Javi Pastor, que comentamos antes en redacción, que para nosotros siempre el buenazo ha sido Dani Pedrosa. Siempre nos ha caído un poquito mal, ¿no? Jorge Lorenzo, que tiene así un carácter más agrio, más chulesco. Pero ahora, fíjate. Al menos al otro lo podemos venir, ¿no?
Increíble, impresionante documento. Poco más se puede añadir.
Pues sí, en cualquier caso, Dani Pedrosa pues, ha pedido disculpas. Ha dicho que quiero pedir disculpas públicamente a mis seguidores y a todos los que confían en mí. Soy piloto de motos. Este fin de semana arranca el Mundial en Qatar. Y
os
quiero...
invito a un crucero.
a un paseo en moto acuática. Y quiero centrarme única y exclusivamente en la carrera del domingo, afirmó en un comunicado que ha enviado a la agencia EFE. Bueno, pues estuvo ahí en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, precisamente, famosísima universidad, pues más si cabe gracias a nuestro programa, y además de practicar sexo en las aulas y estas cosas, que están genial, hay que hacerlo, eso está bien, ¿a qué sí, Javi?
¿Cómo mola nuestra universidad?
Mola mucho, sí.
Te lo digo en serio, o sea, me siento orgulloso de emitir en UPV Radio.
Sí, UPV Radio, un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes. Y nada, pues después de esto nos vamos a hablar de la huelga general. Comisiones Obreras, que cifró en un 85% el seguimiento de la huelga por la mañana, en un 85% esta participación en la huelga general del pasado jueves, de los asalariados, en este caso, en los servicios mínimos hasta las 9 horas, aseguró el jueves el secretario de Organización de Comisiones Obreras, José Antonio del Campo. En una rueda de prensa, junto al secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo del Campo, añadió que este porcentaje pues se podía disminuir hasta aproximadamente un 75%, lo hemos dejado en 85 al final, una vez que se incorporasen esos datos del personal de la Administración, la Enseñanza, la Sanidad y el Comercio. En 85% lo dijo Comisiones Obreras, luego la policía, pues muy... O sea, la policía, los gobiernos autonómicos muy por debajo lo cifraban. En cualquier caso, bastante gente sí que hubo la manifestación, porque las fotografías son incuestionables y las hemos podido ver todos. Y, en fin, ahora la pregunta de siempre es qué va a suceder después de este movimiento social.
Pues, ¿qué va a suceder? De momento, lo que sucedió después de este movimiento social, como lo hemos bautizado, es el presupuestazo, el presupuesto, o sea, los presupuestos del Estado,
sí,
que son todavía más recortes.
Tremendo, y, tremendo, sí, sí.
Y si cabe, no sé yo que si es más grave todavía que la reforma laboral, porque, a ver, viendo un poco los datos, es una auténtica barbaridad. Y a mí me... Yo cuando he visto el 85% del seguimiento de la huelga, también me he parado a pensar...
Demasiado, me parece a mí, ¿no?
Sí, es demasiado. Yo no creo que sea un 85%, pero aún así me he parado a pensar en el 20% de parados donde computan. Porque esa gente parece que no tiene derecho a protesta o no computa dentro de las estadísticas.
Sí, sí.
Pues que es el 85% de los que están en huelga.
Uh-huh.
Y esa gente parece que se ha quedado ahí como si no se defendiesen sus derechos, es como si no importasen, y como si lo único que importasen fuesen los que están trabajando.
Yo hoy he leído en la prensa que se cifraba ya el paro juvenil en 50%, que me parece impresionante. La Comunidad Valenciana me parecen ya cifras bastante escandalosas. Bueno, y en cuanto a las partidas presupuestarias, Javi,
hay un dato,
¿no? Pues no sé.
Hay un dato que es el dinero que se dedica para las políticas activas de empleo.
Uh-huh.
Y han reducido, sí, el dinero que gastan para políticas activas de empleo. O sea, me parece absurdo que, teniendo esta cantidad de parados, tú reduzcas una partida que es vital, o sea, que es necesaria para aunque sea por lo menos un porcentaje de personas que se puedan emplear a través de esos programas de empleo que hace la administración.
Sí, un recorte de 13,7 en sanidad, un 43,6 en asuntos exteriores, un 21,2 en educación, un 31,9 en industria, un 25 en investigación civil, en la Casa del Rey un altísimo 2%, y también las ayudas universitarias, que han caído un 62,5.
¿Y la Iglesia qué?
En la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, que dicen por ahí, ¿no? En fin, son cosas que suceden, pero bueno, es que para qué hablar más, ¿no? Al final metemos la pata. Bueno, pues son los recortes de este país que va a cambiar mucho. Y no vamos a ir ahora a nuestros valencianos ilustres para tomarnos las cosas como siempre, con un poco más de filosofía y con un poco más de humor, que también toca, y para eso hacemos este programa.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Curso práctico de soeces con estilo.
Forrapelotas. Individuo despreciable, prescindible e imbécil, que a pesar de sus pretensiones no sirve para la ocupación o trabajo que se le asigne.
Valencians. En el vostre nom, done les claus de la ciutat
a Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de Cómo está el patio.
Visca València.
Bueno, pues es momento de presentar a nuestro valenciano ilustre en esta sección que nos trae Javier Calderón. Pues una vez al mes siempre tratamos de traer a un valenciano ilustre, que en esta ocasión, Javi, es...
El señor Don Vicente, dejamos ahí, Don Vicente Blasco Ibáñez.
Bueno, este es ya a nivel, ¿eh?
Esto ya es un nivel.
Que me recuerda ya al de Jonathan Martorell.
Claro, vamos.
El mundo de la literatura ya son...
Es que de vez en cuando ponemos, pues, yo qué sé, a...
Seriedad, ¿no? Aquí ya un poco.
De vez en cuando hay que poner un toque serio.
Estos ilustres no venden.
Estos no venden. Ya verás cómo este vende mucho. Porque a mí me ha sorprendido algunas cosas que yo no conocía de este hombre, que defendía según qué cosas, y al final su avenida va a destrozar parte de lo que él defendía. Pero bueno, ahí está.
A su pesar, ¿no? Me puedo imaginar.
Un bulldozer a la Malvarrosa, ¿no?
Estará ahí... Estará ahí el hombre revolviéndose en su tumba, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Nació el 29 de enero de 1867. Y murió en Mentón, que es un nombre así en Francia, el 28 de enero. Mira, En Francia. Siguiente. 29 nació, 28 de enero murió, de 1928. Murió en Francia, sí.
Ajá, vaya.
Bueno, escritor, periodista y político español que estudió Derecho, en principio, y, dato importante, estuvo en la Tuna.
Muy importante.
O sea, Blasco Ibáñez...
Tenía buena voz.
Estuvo en la Tuna. O sea...
Tocaba la guitarra.
O tocaba la guitarra. Si es que,
la bandurria, ¿no?
La pandereta.
Es muy fuerte.
¿Y luego se licenció y esas cosas?
Sí, se licenció, pero no ejerció.
Pero si se licenció...
O sea, estuvo traumatizado de la universidad y prefirió borrarlo.
Normal.
Y no ejerció de...
Sí, sí.
No, el problema es que sí, cuando se licenció ya no podía estar en la Tuna. Y así acabó el pobre.
Claro, entonces cogió el trauma y empezó a meterse. ¿Dónde? ¿Dónde se metió? En la masonería. Era un masón. Judeo masónico. Ingresó con 20 años en la masonería. ¿En la masonería?
Masonería.
Dicho, sí. El 6 de febrero de 1887. Esto es muy curioso. Yo no sé qué significa esto, pero pone, adoptando el nombre simbólico de Danton. O Danton.
Danton era de la Revolución Francesa, aún no de estos...
Sí, pero adoptas tú el nombre simbólico, no sé.
Tendría que ponerse un apodo.
Vamos a entrar en los canteros a ver qué...
A ver qué nos dicen, ¿no? Sí. Y formó parte de la logia Unión número 14 de Valencia y posteriormente de la logia Acacia número 25. Es un dato importante, ¿eh? Fue republicano, participó principalmente en dos partidos políticos, Unión Republicana, que era un partido que estaba entre el republicanismo unitario y el federalista, y posteriormente en el partido de la Unión Republicana Autonomista, que era un hombre muy autonomista.
No sería el problema de este hombre que no sabía a qué club apuntarse, porque entre la Tuna, el masonerismo... La...
Iba cambiando, pero no tiene su cierta lógica.
Igual es,
¿no?,
que lo iban echando.
Sí, igual le echaban, no le querían ahí. Fuera, Vicente,
que
fuera.
Sí, Elisa tiene razón.
Fuera,
que va cambiando de club en club.
Luego después fundó un periódico para ya poder él expresarse.
Claro, porque ahí ya es presidente él y ya puede echar a quien quiera.
Él ya es el jefe. Ya
el club lo hizo él.
Estaba harto ya de...
Tengo una venganza, ¿no?
De masones. Y fundó un periódico llamado El Pueblo en noviembre de 1894. Uh-huh. A todo esto escribía libros, como todos sabemos, que parece aquí que hemos dicho un montón de cosas.
Sí, pero bueno, esa es la anécdota, dentro de todo lo que has dicho.
Que en realidad la podemos pasar, ¿no? Entre naranjos, cañas y barro, sangre y arena, y los cuatro jinetes del apocalipsis son como las más así destacadas. Un dato también, ya empezamos con las cosas ya relevantes, quiso ser marino, pero... Sí.
Pero no copió los exámenes. Ah, este hombre sería...
Quiso ser marino.
No lo aceptaron en el barco.
Es que
entonces no había pinganillo.
Tenía dificultades para entender las matemáticas, entonces ya se dedicó a la abogacía y abandonó un poco el tema de marino, pero su gran capacidad de estudio le permitía preparar, esto es muy fuerte, las materias de todo un año en 15 días antes de los exámenes.
Lo he visto.
O sea, todos somos, alguna vez hemos sido Blasco Ibáñez, yo creo, esto de apurar al máximo y los 15 días últimos estudiártelo todo.
Bueno, 15 días, el último día. La noche de antes.
Pero no entiendo, o sea, tiene dificultad con los números y luego en 15 días aprende el temario de todo un año.
Porque la lógica no era la cosa del tío Blasco, no le daba mucho a la lógica, pero además es que dice, no, tiene capacidad de estudio y tal, y en 15 días se lo sabía, ¿eh? Es un vago y punto.
Que tiene
como
memoria.
Como todo el mundo que hemos hecho eso,
como buen español.
por vagos y punto. Ahora, dato importante, fue agricultor en Argentina.
Vaya.
Y fundó ciudades.
Sí.
Como Nueva Valencia.
Es que los clubes se le quedaron pequeños.
Y otra que se llamaba Cervantes. O sea, es un tío que es un fundador.
Sí, sí. El periódico de ciudades.
El Llevedía, ¿no? El Springfield, como el Llevedía. Es el Llevedía de Nueva Valencia.
Nueva Valencia, ¿eh?
De Nueva Valencia y Cervantes.
Detecto una falta de autoestima alarmante, ¿eh?
¿Por qué?
Fundar cosas, club.
La verdad es que...
Buscando aceptación siempre.
Sí, es como...
Pero las ciudades ya es lo grande, ¿eh? Para tener todos
un montón
de pueblerinos dispuestos.
Empezó con un periódico y dijo, son una ciudad. 2.000 habitantes tiene Cervantes, como dato. Un pueblo así más o menos decentillo. Luego también fue corresponsal de guerra en julio de 1914.
Vaya.
Corresponsal de guerra. Y después murió en Francia, como hemos comentado, antes de cumplir los 61 años de las complicaciones de una neumonía. Hubo problemas con el tema de del cadáver, del traslado del cadáver, porque la Segunda República lo querían repatriar, uh-huh. pero antes de que lo repatriasen, estalló la guerra civil y ahí se quedó con problemillas de esto. Al final sí se ha traído y está en un cementerio civil, pone, no pone nada más. No sé exactamente dónde está, dice que está como un poco camuflada. Ahora mismo tengo curiosidad por saber exactamente dónde está.
Sí.
Porque dicen que está un poco así, como que no es nada vistoso.
Javi, tú eres el de los vídeos. ¿Por qué no has buscado esto?
Porque vídeo del cadáver de Vicente Blasco Ibáñez me parecía demasiado gore.
Igual una foto.
¿La foto del...?
No, de la tumba, no del cadáver.
Bueno, pues yo creo que con su muerte no puedo contar más. O sea, ahí llegamos
noche,
al final.
Esta noche quema YouTube.
Esta noche a full.
Creo que murió igual que empezó, ¿eh? Echándole de los clubs estuvo, porque hasta el cuerpo
es que no le querían ni
no
su
lo
cuerpo.
Consiguieron traer.
O sea, era fundar cosas y de repente echarle de sus propias fundaciones.
Bueno, pues curiosa la historia de Vicente Blasco Ibáñez que nos ha acercado Javi, aparte de... De escribir libros, que eso ha sido como...
Una anécdota.
Como que no da igual, ¿no?
Pues, o sea, se hicieron películas de sus libros, pero
películas.
Bueno, ahí se quedaron. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que era masón.
Exacto, exacto. ¿Y qué quiso ser marino?
Que lo intentó, que lo intentó.
¿Y Tuno?
¿Y Tuno? ¿Tuno? Que esto es curioso.
Que ahora verás un Tuno y dirás, coño, Blasco Ibáñez lo fue. Tampoco tiene que ser tan malo.
No, ya. Tiene muy mala fama esto lo de los Tunos, ¿eh?
Sí, es que la verdad es que lo ves y dices, tío... Sí,
normalmente son crecidos, están ahí ya...
con tu vida.
Es verdad. Normalmente es verdad, son crecidos, son como los últimos de la carrera que dices, sí. Tú no puedes estar en la carrera.
Tocar la pandereta con un codo es un arte.
Claro. Son como los que llevan atascados años la misma asignatura y como tienen mucho tiempo libre, voy a tocar la pandereta con los turnos.
Sí, un poco de pena.
Es verdad.
Ves y dices, che, vete al INEM ya. Deja de tonto.
Adulto.
Claro. Ay, que no puede ser. Bueno, nos vamos a nuestra sección de noticias curiosas. Vamos a leer una noticia curiosa. Sí, contactamos con Adri. Ahora a voces le reclamamos.
Entre miradas de amor pasa la alegre horchatera y hay quien me suele gritar aunque te sé yo me muero. Tu horchata ya no la quiero. Prefiero primero.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Visibilidad.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, pues continuamos con nuestro programa y vamos de enemigo a enemigo porque es momento de hablar con Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Buenas. Bien, aquí estamos.
¿Qué has pasado en nuestra lista de enemigos después de no venir hoy?
Sí, pero también tengo que decir que Javi Calderón también es mi enemigo porque yo soy tunero también, ¿eh?
Sí, tú eres tunero porque de tuning.
Tunero es igual que tunero.
Entra dentro del prototipo.
Yo me identifico con Blasco Ibáñez y me siento muy mal lo que ha dicho de...
¿Pero con quién no te identificas tú, Adri?
Pero vamos a ver, Adri, ¿tú cuánto has sido tú, no?
Sí.
Mañana vais a apuntar.
Tú tunante como mucho. Tunante. Porque eres un tunante.
Lo de tunero es un poco raro.
Tunero es tuning, es pum, 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 tuning.
Sí. Aceitunero sí, ¿no? Que coges olivas y estas cosas.
También,
claro, eso sí. Bueno, ¿cómo va la piscina, Adrián? Cuéntanos las novedades.
Pues mal, porque ha llovido y ya se ha caído algunos azulejos y hay que volver a hacer.
Se me chapuza.
Estás dejando tu vena de constructor o lo que sea.
Tienes que llevar aquí al arquitecto técnico.
Claro, hombre, es que...
Aparejador.
Aparejador, y arquitecto técnico e ingeniero de edificación. Ojo.
Bueno, Adri, ya sabes que estamos en nuestras noticias curiosas y hoy tú nos vas a traer una desde en directo desde la piscina.
De la piscina no, ahora mismo
estoy...
Chapotea un poco.
En el zulo sí, pero en la piscina no. Yo lo que he notado es que a falta aquí en esta edición elemento pornográfico y yo lo voy a traer.
Vaya.
¿Uy?
Sí, sí, que sirva de precedente.
Sí, normalmente lo hace Javi, pero ahí lo voy a hacer yo.
Es raro que no traiga un animal muerto, cosas así.
¿Es verdad?
Nunca se sabe. Vamos a ver.
No, hombre, no.
¿Dónde has dejado la mierda, Adri? Normalmente tratan de eso.
Bueno, Adrián, vamos a la noche, cuando quieras tú.
Bueno, pues el titular dice así: un sacerdote muestra imágenes porno durante una charla sobre la primera comunión.
Joder, últimamente estamos tirando mucho por el clero,
Sí, 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 pero es porno igualmente.
Sí, sí.
¿No? ¿Hay porno?
Lo importante es que sea porno, ¿no?
Exacto.
O sea, que da igual que sea un sacerdote como que sea otra.
Si hay porno, está bien. Bueno, pues esto es tal cual. Los chiquillos están traumatizados. Pero bueno, pongo en contexto. Porque esto ha ocurrido en Irlanda del Norte, en una iglesia católica, donde un sacerdote enseñó, pongo entre comillas porque no me lo acabo de creer, por error, imágenes pornográficas cuando daba una charla sobre la primera comunión. Yo es que como no da primera comunión no sé cómo son esas cosas, pero vosotros
bueno,
quizá
sí.
Los sepáis mejor.
Bueno, no recuerdo que me pusieran vídeos. No recuerdo, ¿eh?
Te daban hostias al final de la corrida, pero no te daban corridas al final de la hostia.
Sí, sí.
¿Pero los vídeos era porno suyo casero o era internet ahí?
No, ahora viene lo gracioso, porque el cura, pues por su ordenador, iba a enseñar el PowerPoint de toda la vida. Entonces introdujo su lápiz, en de memoria, claro.
¿Ah? Claro.
Su pen.
El pen, exacto, y testigos aseguran que que aparecieron imágenes de hombres desnudos en pantalla.
Encima hombres.
Encima hombres, vale. Bueno, no hay malo que sean hombres, pero...
El cura que... Exacto. Gran parte del sector que está muy en contra de estas cosas, pues encima no quiere escaldo, pues...
Era homosexual. Pues, qué raro.
Imágenes pornográficas de hombres desnudos y ya podéis imaginar, pues, qué hacían, pues... Bueno, no me voy por ahí porque si no...
¿En qué berenjenales te metes tú solo? A ver, ¿dónde vas a poner ejemplos?
No pongo ejemplos. Es que se me ocurrió una cosa y bueno, vale, voy a decir. Están jugando al teto...
Sí, sí, muy sutil, ¿eh? Muy
gratuito.
Bueno, pues para, si no os creéis mi noticia, el padre se llama Martin McVeigh y eso está dando una
diciendo ese nombre me lo tengo que creer.
¿El qué?
Diciendo ese nombre tan cutre me lo tengo que creer.
Mac, uy, todos los irlandeses llevan Mac delante como McDonald's.
O McFly, ¿no? McFly.
McFly.
McDonald's
es
Macintosh.
Macintosh también. Bueno, pues resulta que la gente pues se puso nerviosa y el sacerdote cuando se dio cuenta retiró su lápiz y se fue de la iglesia corriendo. Al cabo de un rato volvió y la moraleja, me ha hecho gracia la moraleja que dijo, es que los niños reciben demasiado dinero por su primera comunión y que deberían considerar dar parte a la iglesia.
Oiga, ¿y eso dónde lo saca?
Sí. No lo sé, es lo más grande de la noticia.
Sí. Bueno,
o sea, soy un pajillero homosexual y la conclusión
es darme
más dinero.
Si me dais más dinero, no como todos estos errores de guardarlo en un pen que uso para los niños de la comunión, me compraría un disco duro extraíble y ahí
claro,
lo metería todo.
Tendría ahí compaginado.
Ese lo ha pillado, yo no lo había pillado, pero mira, Elisa
sí. Muy bien, pues muy bonita la noticia, Adrián. ¿Te parece bonito traer estas cosas? Que estamos casi en Semana Santa, hombre. Que el jueves es el jueves santo.
Bueno, yo qué sé, yo he visto porno y me he olvidado de todo lo demás.
Ya. Bueno, pues nada, Adrián, el martes que viene tenemos programa, ¿eh? O sea, hay semana de Pascua, pero hay programa.
No fallaré ahí.
Y el martes que viene y el miércoles en UPV Radio podéis disfrutar de nuestra final del ¿cómo está el patio? El musical. Porque en UPV Radio hacen ahí semana de transición. Bueno, Adrián Correcher, iba a decir que es un placer que nos traigas esta noticia, pero no te lo voy a decir porque no sería correcto. Así que volvemos la próxima semana contigo, esta vez ya en plató, y ya nos cuentas tus avances en la piscina y los azulejos y estas cosas que te han ido, que creo que son más interesantes que esta noticia, ¿eh?
Seguro.
Bueno, Adrián, un placer.
Venga.
Hasta luego.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis cómo está el patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Bueno, pues después de despedir a nuestro mucho y lo deberíamos despedir, pero de verdad. Nuestro compañero de...
qué traicionero. Ahora que ha colgado, ahora decís eso, pobrecito.
Sí, sí, ya, claro. Pero si estáis aquí sacando los cuchillos.
Pero, ¿qué sería de la sección de Adri Busca Novia sin Adri? Sin él.
Hombre, pues nada, lógicamente.
O del tiempo que nunca acierta o cosas
el
así.
El tiempo con Adrián Corrochet, que sería sin Adrián Corrochet. Sería el tiempo.
Las noticias escatológicas.
Nunca se sabe estas cosas. Mira, Aida. Aida sin Aida. Pues podríamos hacer lo mismo. Adri Busca Novia sin Adri.
Perdona, pero había Aidita. Que estaba ahí para compensar.
Y no sé qué sería peor, si Adriano o Adrianito.
Adrianito.
Qué desagradable esa niña, por cierto.
Sí, por Dios. Sí, sí. Que la quiten ya.
Bueno,
¿veis? Elisa, ahí tenéis ya.
Igual hacen un spin-off del spin-off.
¿Te imaginas?
Mauricio. Mauricio.
Pues es una buena idea, Mauricio.
Bueno, vosotros solo os habéis contestado. Adrianito no funcionaría.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Ya, todo es estudiarlo, aquí hay que valorarlo.
Habrá que buscar un niño repelente y no cuesta mucho.
Lo pasaremos a nuestro departamento de contenidos. Lina Cubéis, ¿qué tenemos
nosotros, ¿no?
En esta sección de bueno, cine? Tenemos a un mono ahí tecleando como...
y fumando. Sí. Bueno, pues, a ver, como hablamos de los Oscars, cuando llegan las fechas esperadas por todos los amantes del cine, pues también hay que hablar de estos premios. Igual que vosotros habláis de los Ig Nobel, pues yo hablo de los Razzies. ¿Qué actor o director que se precie no quiere tener un Razzie? Pues resulta que este año Adam Sandler ha recibido el grandísimo honor de llevarse todos, absolutamente todos. No se ha dejado ni uno. Y el que se ha dejado es porque era actor secundario en su película, ¿sí? Y él no era secundario.
Bueno,
entonces
pero es su película también.
Se lo tendría que llevar al Pacino, que era el secundario de su película. Pero vamos, su película, Jack y su gemela, se ha llevado absolutamente todos. Incluso se ha llevado...
Grande.
Se ha llevado mejor actor principal, mejor actriz principal, porque como hacía de él mismo y de su gemela, pues ha podido llevarse tanto femenino como masculino. Se ha llevado, como digo, absolutamente todo. Peor película, Jack y su gemela. Peor actor, Adam Sandler, pues Jack y su gemela. Y pues sígueme el rollo, no te creas que tampoco Jack y su gemela no ha sido solo el motivo. Ha tenido más películas malas. Adam Sandler como peor actor, como peor actriz, como he dicho también. Peor actor de reparto, el único que no podía ganar porque él mismo no hacía de reparto, aunque también está la posibilidad, igual para más adelante se lo piensa, pero era Al Pacino en este caso.
Pobre, bueno, pobre.
Y así una infinidad, peor guión, peor director, peor, bueno, ¿ves? Peor director tampoco se lo ha llevado porque no la dirigía él, pero vamos.
Pero era de su película.
Sí,
también.
Pero vamos, que el director dirigía tanto Jack y su gemela como Sígueme el rollo, en la que también fue la que también estaba nominado como
peor.
¿Fue
a recogerlos o no?
Pues creo que no, la verdad. Bueno, no habría estado mal. Oye, ya que te los llevas todos, no sí, sé.
Sí. Te vas con un saco y...
Sí, sal y no sé, aunque sea, hablan de ti, por lo menos hablan de ti. Aunque sea para mal, ¿no?
Javi Pastor, ¿qué prefieres, un Razzie o un Goya?
Yo, mira, le iba a decir como apunte, yo prefiero un Razzie.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
el típico comentario de
recuerdo que Javi Pastor dijo una vez que él prefería que le diesen una hostia, que le diesen un Goya.
dos hostias.
Pues puedo imaginar que el Razzie...
Yo creo que con media ya te compensa, ¿eh?
Bueno, pues nada, eso también es que comentaba Santiago Segura en Twitter que él no sale en esta versión. Sí, solamente sale la versión nacional, en la española, la que podemos ver, porque se intenta ligar a la gemela, por lo visto, y no he visto esa película, ni tengo muchas ganas tampoco.
Bueno,
pero...
igual quizás hubiera llevado el secundario, él, sí, o sea, actor de reparto. En
sí,
vez
pero
de...
no sale en el pase ya, internacional.
Si hubiera salido igual.
Solamente en España.
Hubiera tenido
porque
el privilegio.
Además estaba rodando Torrente, la nueva película de Torrente. Uh-huh. La anterior película de Torrente, que era la 4,
que
estaban ahí.
Ya tenemos faena, tenemos que crear los anti-Goya.
Sí, sí. Es que yo creo que se la podrían llevar las mismas que ganan los Goya.
Claro, claro. Sí.
la cosa estaría competida, sí.
Sí, sí.
Bueno, como yo curiosidad decir que también ha ganado peor precuela, remake, secuela o explotación, que eso es una sección, aunque parezca mentira, y peor pareja en pantalla. Pero no os creáis que ha sido por él mismo y su gemela, ¿eh? Ahí es malo, pero tampoco tanto. Es por él con Katie Holmes o Al Pacino o consigo mismo, da igual. La combinación no importa, el caso es que se lo ha llevado él.
Vaya, vaya. Muy bien. Bueno, yo a mí me gustó mucho que ya lo dije en anteriores programas, que el Razzie interpretación femenina era, además de la de Adam Sandler, que al final ha ganado él, todas las acompañantes en escenas de película durante el mismo año con Nicolas Cage. Pero al final...
Ah, sí, cierto,
no,
cierto.
No ha ganado ninguna de las acompañantes. Es una lástima. Bueno, la lista era grande, claro. O sea, En fin, ganó Adam Sandler. También está la pareja Lisa de las de Crepúsculo, ¿no?
Sí, los de Crepúsculo están entre peor actor, está Taylor Lautner, peor actriz también estaba Kristen Stewart. Y luego, como tú dices, en peor pareja en pantalla pues, era Nicolas Cage y cualquiera que compartiera pantalla con él. Esa era la opción, aparte de Adam Sandler, con cualquiera de sus compañeros en la película.
Es que es muy buena, ¿eh?, esta categoría. O sea, esa denominación.
Sí, en el caso era solo Nicolas Cage. Sí, da igual la pareja que tuviera.
Bueno, nos vamos a hablar de otra película, que esto sí que va a ser un peliculón.
Madre mía.
Porque, Lisa, vamos a hablar de Governator.
Sí, Governator. Sí, sí, aún... Sí, yo pensaba que no podía haber una combinación de actores...
A ver qué dices, ¿eh? A ver qué dices.
No sé cómo explicarlo, pero vamos, huid mientras podáis. Si pensabais que la película Los gemelos golpean dos veces del bueno, año...
Película.
No sé cuándo, protagonizada por Schwarzenegger y De Vito... No podía ser más mala.
Oye, ¿cómo sí, mala? ¿Cómo
los gemelos golpean dos veces, un tío, un troll de dos metros y uno de metro y medio. ¿No te acuerdas de esa película?
No me acuerdo.
No, uno que Schwarzenegger y Danny DeVito, que eran gemelos.
Sí, pero sí, gemelos por los cojones.
Pues fue...
Porque...
Pues, espérate, que hay más. Fue todo un éxito, costó 15 millones y recaudó 216.
Vaya.
En su momento, y se convirtió en una de las cintas VHS más alquiladas de los 80.
No me extraña.
Bueno, pues si pensabais que no podía ser más imposible la pareja, resulta que la nueva película que van a hacer, que se llamará Triplets, Trillizos, la combinación es más imposible aún.
Atención.
De un troll de dos
Adri,
metros.
Adri, atiende.
De un troll de dos metros junto a uno de metro y medio, se le une ahora un hermano negro que no conocían. Y no, ¿quién podía ser? Eddie Murphy.
Ahí está, qué grande, ¿eh?
Eso. Enorme.
Va a ser un película, Javi. Yo
voy mañana a por las entradas.
Ya, sí, sí.
Se han agotado antes del preestreno. Pues sí, parece imposible, pero lo es. Se supone que estos tres actores van a ser trillizos en pantalla.
Lo más fuerte de todo es que esta noticia no es de coña, ¿eh?
No, esto no son las curiosas. Esto es de verdad. Están ya trabajando en buscar un guionista que sepa cómo ingeniarse esto.
Igual Adam Sandler le hace un remake.
Igual sale Adam Sandler saliendo, haciendo de hijo de los tres. Bueno, el caso, que yo creo que lo importante, lo que único cierto de la noticia, o con un poco de coherencia, es que están trabajando en encontrar un guionista para esto, porque para eso sí que hay que trabajar, porque ya me dirás quién va a hacer la historia de esto, y que sea creíble.
Bueno, y los guionistas te lavan el coche, ¿no?
Por favor.
Levantas una piedra.
Bueno, pues alguien se tiene que inventar esta historia, en la que uno que parece el hijo del otro y otro más oscuro que el tizón.
Vosotros que la habéis visto, me intriga saber cómo ya lo casaba en la anterior para decir que ellos dos eran gemelos.
Oye, porque... Javi, recuérdame, ¿es esta en la que se queda embarazado Danny
no,
DeVito?
No,
otra?
No, esa es Junior.
No,
ese es Junior, pero también sale Danny DeVito, ¿no?
No.
¿Quién es el que sale con...?
No lo sé.
No
recuerdo.
No,
ahora investigaré, ahora investigaré.
No estoy segura, la verdad. Pero bueno, pero... sería ya el colmo, la verdad.
Eddie Murphy merece un Oscar.
Ya, sí, ya estuvo ahí la oportunidad, ¿eh?
Yo creo que esta es la película por la que se va a llevar el Oscar. El Ratchi, en todo caso.
O el Príncipe de Zamunda 2.
Qué grande esa película.
Bueno, pues Julius y Vincent, que eran entonces Schwarzenegger y De Vito, como protagonistas, ahora tendrán un tercer hermano, trillizo, porque si en un principio se pensaban que eran gemelos, ahora se descubre que son trillizos. Lo que no sé es qué pasó en la escena en la que nacen en la primera película, donde se dejaron al niño negro. Pero bueno, se supone que son trillizos.
Algo harán.
Y es que ahora mismo no recuerdo muy bien la película, ¿eh?
Yo recuerdo la escena en la que nacen y los separan y luego se encuentran más tarde, pero vamos.
Yo recuerdo las camisas de flores.
Oye, en Junior también sale Danny DeVito. Por eso
¿sí?
la tengo yo cruzada un poco. Sí, sí.
Bueno, pero es que no podían ser gemelos y quedarse embarazado él en la misma película.
Junior,
era demasiado. Solo faltaba Eddie Murphy.
Podría mezclar las dos películas, ¿eh? Yo ahora mismo no las sitúo bien, ¿eh?
No lo descarto. Igual hacen esta y después... Me lo mezclan y tiene un hijo, alguno de ellos.
Pese a todo, recuerdo que era un gran peliculón.
Sí, como todos los de Murphy.
Eso es innegable. Bueno, vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Y la recomendación de esta semana, Lisa, es...
Esta semana va a ser Take Shelter. Esta película se estrena este viernes y está protagonizada por Michael Shannon, Jessica Chastain o Sia Wyndham, entre otros. Y bueno, esta semana está un poco complicado porque los estrenos no son muy muy esperados o muy conocidos. Y esta película se ha llevado bastantes premios en el Festival de Cannes, o en, ha sido muy premiada en diversos festivales. Es un poco densita para que cualquier tipo de público vaya a verla, pero bueno, yo la recomiendo. Sí. Y os voy a contar un poco de qué va. Va sobre Curtis LaForge, que es un marido y padre de clase obrera, que lucha por controlar su miedo, fruto de una serie de aterradores pesadillas apocalípticas. Para Curtis, esos sueños solo pueden ser dos cosas: el presagio de una tormenta sobrenatural o los primeros síntomas de algo que ha temido toda su vida. La reacción inmediata de Curtis es proteger a su familia, a su mujer y a su hija de 6 años, pero le asalta una duda. ¿De qué las está protegiendo? ¿De la tormenta o de sí mismo? Y bueno, ahora...
Qué con profundo,
el...
¿no?
Sí, bueno, el tráiler no aclara mucho, sobre todo escuchando solo el audio, pero bueno, os diré que refiriéndose a lo de sí mismo es porque la madre es esquizofrénica, y entonces no se sabe muy bien si él está teniendo esos sueños porque realmente es una premonición o porque se está volviendo loco él también.
Vaya, vaya, vaya. Take Shelter, que es esta película que recomienda Elisa Cubells en esta sección, como cada semana, la recomendación de Cómo está el patio, que estará a partir del viernes, ya imagino, ¿no? O a lo mejor durante unos jueves con esto de festivo.
Para pues que la estreno exactamente, ¿hoy qué es? ¿3?
Hoy estamos a 3.
Ah, pues la estreno mañana.
O estamos a 3 estaba y 4.
Estaba... es verdad, 3 y 4, pues la estrenan ayer y hoy, y, o hoy y mañana.
Ayer y hoy no, será
sí, sí, mañana. Si es para UPV Radio, exacto, sí, nada.
Mañana y pasado.
Exacto.
Esto es un lío, ¿no?
Igual, mejor no decirlo. 4 de abril.
El 4 de abril, que es viernes, jueves, pues tenéis Take Shelter.
Miércoles.
Es miércoles.
Es miércoles. Yo no sé en qué mundo vivo. Pues da igual, esta película que no va a ver
que
ni su padre.
Esta semana la estrena, ya
porque
está.
Nos vamos a comer la mona por ahí. Take Shelter en los cines de toda España.
Tienes una buena vida. Es el mejor cumplido que se le puede hacer a un hombre. Observar su vida y decir, es buena. ¿Qué pasa, Curtis?
Suena como truenos.
¿Qué suena como truenos?
Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta. Voy a construir un refugio para tornados. Me vendría bien una mano.
¿Y para qué lo quieres?
Tengo que hacerlo.
¿No me has dicho una palabra de esto?
No quería preocuparte. Samantha.
¿Estás mal de la cabeza?
Lo hago por nosotros. Sé que no lo entiendes.
¿Quieres gastarte el dinero en un estúpido refugio para tornados?
A su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide a los 30.
Debo haberme hablado del extraño comportamiento de Curtis últimamente.
¿Alguien está viendo esto?
Sabiduría popular.
Sarna con gusto no pica.
Nuevos temas de Madonna, Give Me All Your Loving, se llama esta canción de la artista, esta artista tan peculiar que es Madonna.
Teenager.
De una teenager, sí, sí, sí. Cualquiera le gustaría estar así de operada.
La princesa del pop.
Sí. La infanta, ¿no? Bueno, Elisa.
La reina de Inglaterra. Bueno, que Madonna, pocas veces leo yo noticias que sean relacionadas con su música, la verdad, y esta no va a ser la excepción. Ha sido noticia hace poco porque tiene previsto un concierto en San Petersburgo para agosto y, bueno, pues allí, no sé si lo sabéis, han aprobado una ley que prohíbe la propaganda homosexual o que se haga cualquier comentario en público.
Y Madonna es un comentario homosexual.
No, déjame aclararlo. Bueno, Madonna, sí, sí, porque atrae mucho público de ese sector, pero bueno, no ella directamente. Pero bueno, que las autoridades rusas han amenazado a la cantante con multarla si defiende a los homosexuales en su concierto, el concierto ese que tiene previsto para agosto. Ya la están amenazando, pero es que también ella es muy poco discreta, Bueno, la multa en cuestión serían unos 5.000 rublos, $170, que eso para ella casi que es calorilla.
¿$170?
Sí.
¿Por homosexual o...?
No, por hablar de homosexuales en el concierto.
Por cada palabra que diga homosexual.
tampoco es que ella sea muy discreta, porque ya ha dicho en su página de Facebook que tiene pensado hablar del tema, que no entiende esta ley y que cree que debe hablar a favor de la comunidad homosexual para mostrarle su apoyo y dar fuerza e inspiración a cualquiera que esté o se sienta oprimido.
Vaya.
Bueno, decir que en Rusia hasta el año 93 no fue abolido el artículo que sancionaba las penas de cárcel para las prácticas homosexuales, y hasta ese mismo año también fue en el que se dejó de considerar la homosexualidad como enfermedad mental. Joder. O sea, hasta el 93 se consideraba enfermedad mental. Bueno, pues muchos están en contra, como ya supondréis, de esta ley, que además sirve de pretexto para que se puedan seguir prohibiendo las marchas del orgullo gay que han querido organizar otros años. Y bueno, el último intento de celebrar una en el año pasado desembocó en choques violentos entre homosexuales y ultranacionalistas. Bueno, hubo una batalla campal importante.
Mm-hmm.
Bueno, no es el único escándalo que Madonna organiza en aquellas tierras, ya que en el 2006... apareciendo colgada de una cruz con una corona de espinas en la cabeza, ya escandalizó a los ortodoxos, que pidieron al patriarca de la iglesia que excomulgara a los organizadores del evento, no a ella, sino a los organizadores del evento.
Mm.
Y bueno, pues a ver, veremos qué hace Madonna en agosto, pero vamos, ya ha declarado ella que va a decir algo, por lo tanto, $170 y...
Bueno, se puede permitir, ¿no?
Y rascarse, ya está, porque ya me dirás tú esto.
Mm.
$170 para
como
ella.
Como gachurro, ¿no? Lo paga como gachurro.
Bueno, por cierto, hablando de este tema, me ha hecho mucha gracia que he leído, pues hace muy poco, esta misma tarde, una noticia relacionada con el mundo de la televisión, noticia que vamos a hablar ahora, ¿no?, sobre uh-huh. televisión, que en RAI 4 habían comprado los derechos para emitir la serie de Antena 3, Física o Química, pero la han cancelado por Zapaterista, ¿vale? Y dicen que una de las escenas, o de los motivos importantes, es una de las escenas en la que una pareja homosexual de varones aparecen ahí dando el lote en la serie, y han tenido la decencia, iba a decir.
¿La han cancelado por eso?
Sí, la han cancelado por eso, y en su lugar van a poner una serie que obviamente está muy por debajo de Física o Química, como es The Wire, bajo escucha, que es una cosa...
Que iban a poner Los Serranos.
El contraste me parece impresionante. Quito Física o Química y pongo The Wire. Me parece...
Está más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Igualito, vamos.
Bueno, estos en Rusia metían en el mismo saco a los homosexuales, al lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad y también a la pederastia. Todo es el mismo saco.
Vaya.
Y los del Spartak.
Sí, también.
Nos vamos a hablar de nuestra noticia de televisión que nos trae Elisa, recuperando además un clásico. Dejamos aquí al embajador de Rusia que viene
premiado,
aquí.
Además premiado, ¿no? Se quedó entre las...
Sí, se quedó ahí entre las primeras, Bueno, vamos a escuchar mientras tanto unas palabras del queridísimo embajador de Rusia.
¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Y la otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín
y Marichalá.
¿Qué temazo? ¿Qué temazo el Putin Tonight, eh? Javi, ¿qué te parece?
¿Cómo se quedó?
Pues estuvo ahí entre la zona alta, ¿eh?
Pero eso se quedó en una de las categorías, no en la de clásico, la otra, la de... ¿no?
Se quedó en la clasificación final ahí arriba, estuvo...
¿No estuvo
entre
la otra, en la categoría con Ay Cordera y eso? No hay, ¿no?
No, sí, bueno, estuvo ahí nominada, pero bueno, no ganó nada.
Es una grande, es un clásico.
Es un clásico, sí.
Yo voté.
Es verdad. Sí.
Yo también.
Creo que todos votamos a esta canción, pero así a mitad.
Sí.
Ahí...
Sí, sí.
Eso que votas, pero te da vergüenza.
está buena. En cambio, pues mira, luego tuvo representación, tiene nombre Smil, que sí, fue...
Sí. Alguien la votaría.
Eso fue culpa del ausente.
Tú y Adrián Corrachet, que sois una cosa muy...
¿Quién vota eso? Solo ellos.
Bueno, Elisa, vamos a hablar de Iñaki Urdangarín.
Sí, porque en este caso no es Marichalá, es...
gran exjugador de balonmano.
Sí, porque ya la verdad es que esta noticia estaba tardando en salir. Con todas las TV movies que están habiendo ahora en todos los canales, en plan personajes cutrones, yo creo que el Duque de Palma se merecía una TV movie mucho antes que estos.
¿Sí?
Sí,
hombre,
mucho.
Yo creo que la Pantoja de Puerto Rico se merecía antes que la Pantoja de aquí.
Es verdad, eso no lo había caído.
Sí,
yo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Podía hacer, en vez de TV movie, un reality, ¿no?
Sí, pues podía meter a una banda.
Chirona Glam, Julián Muñoz y Urdangarín.
A ver quién ganaba, está difícil.
No ampliemos el campo por si acaso. Pero bueno.
Sí, exacto.
¿Qué pasa con la TV Movie de Iñaki Urdangarín?
Se podría ir introduciendo un nuevo participante cada poco.
Sí, sí.
Bueno, en medio de la exitosa espiral de miniseries biográficas, parece que llega a la vida del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, que no podía ser menos. Y bueno, como he dicho, ya estaban tardando. Alguna productora que ya prepara el borrador de esta próxima TV Movie. Y bueno, como contaría su pasado exitoso como jugador de balonmano, tanto en Barcelona como en la selección, su noviazgo, por supuesto, con la infanta, su posterior matrimonio, la relación con la Casa Real y, por supuesto, escándalo del instituto.
Ah,
no,
vale.
Sí, lo contaría, hombre, es una parte importante. Además, tiene los ingredientes principales para una TV Movie, por ejemplo, en Telecinco, que es, bueno, el primer ingrediente creo que no concuerda con esta cadena en concreto, actualidad.
O Antena 3.
Y el segundo es Morbo, que esta sí creo que sí está en...
Pues, pero si juntas actualidad y Morbo, entonces sí.
En la línea de la casa. Actualidad, bueno, depende. Porque a veces sacan reliquias de Gran Hermano 1, que eso dices, actualidad, lo que dice actualidad.
Aumenta a hablar de Encarna Sánchez, por lo que dice.
Actualidad.
Nosotros tenemos que sacar reliquias de Gran Hermano 1, recuérdalo.
Sí.
Cierto, tenemos que entrevistar a Jorge Berrocal. Y lo vamos a entrevistar, ¿eh? Antes de que acabe el Gran Hermano.
No será estando ya aquí, ¿eh?
No lo dudes.
Me tendré que ir.
Bueno,
pues se barajan muchos actores para dar vida al Duque de Palma, pero bueno, en el suplemento del Mundo, que es donde hablaban de este tema, preguntaban a tres directores de casting. Y, por ejemplo, el primero opinaba que el mejor actor para interpretar el papel podría ser Juanjo Artero.
¿Lo
ves?
Hubiera dicho Tony Cantó.
Está ocupado, ¿eh?
Bueno, Juanjo Artero está conocido ahora porque sale en El Barco y demás, pero bueno, también salió en Chanquete.
Exacto, Verano Azul.
Ese es el
salió en Chanquete.
Ese es su papel estelar.
En El Barco.
Vamos a ver si nos ubicamos. Salió en Chanquete.
Salió en Verano Azul.
Ah, vale.
Vale, haciendo un personaje al lado de Chanquete. Chanquete es lo importante.
Hombre, es que era el personaje central.
Es que parecía un furúnculo, ¿verdad? Salir en Chanquete.
Sí, el culo, no te fastidia. Bueno, pues, según este...
¿Te imaginas ahí?
Bueno, vamos a jugarte.
Según este director de casting, sería ideal este actor para el papel por su toque elegante y su clase para hacer de aristócrata.
Ajá.
Sí, y la apariencia física también juega un papel
importante.
El
rey está ya asignado. Por decreto.
¿Cómo se llama? Juanjo Puig Corbet, ¿no?
No, el Yusomar, ¿no?
Ah, sí, bueno. Es que Juanjo Puig Corbet tela, ¿eh? Sí. O sea, vamos, ahí...
Bueno, otros actores que parece que suenan sería José Olmedo, por su fama ahora en España o en Hospital Central, y bueno, alguno más, pero todos... No muy, muy reconocidos tampoco.
Bueno, Juanjo Artero tiene así el toque, sí. Bueno, pues con la canción de Iñaki Urdangarín, ya, o sea, con la canción, con la noticia de Iñaki Urdangarín, nos despedimos.
Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad. Qué borrachera, qué grande es el...
Pues esto ha sido todo por hoy, señoras y señores. Que pasen un buen fin de semana, un buen jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo santo y todos los días son santos. Así que a disfrutar mucho. Javier Pastor, que dejas aquí a las procesiones y te vas ahí a Londres a disfrutar.
London Calling.
¿Cómo sabes?
Esta también la boté, ¿eh? Esta canción también la boté.
Tienes que... Es verdad, es que está buena, está buena. Ya nos contarás la próxima semana o cuando puedas venir. ¿Qué tal la experiencia londinense? Elisa Cubéis.
¿Cómo saben algunos, eh?
Sí, sí. Hay que tener ahí nivel.
No te queda hueco en la maleta. Es verdad, hay que tener nivel y...
Me voy con Ryanair, no me queda hueco.
Y el bolsillo que pese, porque yo no me voy.
Buenas tardes, noches, Elisa. A disfrutar de este largo puente. Y también, Javier Calderón, el martes tenemos que volver, eso sí, y lo hacemos con mucho gusto, como siempre.
Hombre, claro que sí. Es una pausa, pero en realidad no es una pausa para nosotros, ¿no?
No.
Una semana y...
Claro, sí, sí, pero aprovecharemos para descansar, que nunca viene nada mal.
Sí.
Bueno, pues te hablo también con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Nosotros volvemos la próxima semana en este programa que es ¿Cómo está el patio? Adiós.
les vaya bien bonito.